La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Rafael Zamora es el director científico de Loro Parque Fundación. Rafael, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Ahí te oigo con los loros de fondo.
Entre aquí, viendo las previsiones meteorológicas, el calorcito, la brisa, estamos en el centro de cría, desde el corazón del centro de cría.
Uy, te escuchamos con dificultad. A ver si te puedes ubicar un poquito mejor porque se te va la señal.
A ver, ahora.
Te sigue fallando la cobertura ahí. A ver si estás a lo mejor en el interior de algún sitio que no te llega la cobertura, Rafa.
Estamos en el centro del centro de aquí, en el centro de Fundación. ¿Me oyes?
Sí, me está diciendo Alberto Díaz, nuestro técnico, que se oye más a los loros que a ti.
Vamos a alejarnos
pero
de los
loros. No puede ser que los loros tengan cobertura y Rafa no, ¿eh? Eso es un disparate.
No, eso pasa a veces. Ahora mejor.
Bueno, pretendíamos hablar con Rafa del nuevo aviario de vuelo para las pirruras. Y este es el tercero, ¿no?
Pues sí, tenemos el Gran Catandra, que es un gran espectáculo, y luego Oceanía, que ha sido un éxito rotundo ya después de más de un año, es una maravilla, te sientas allí, parece que el día se acaba rápido viendo las evoluciones aéreas de los loros australianos, y ahora nos ponemos con los pericos de Sudamérica, que son apasionantes también, en un sistema cupular, un aviario de vuelo abierto, que también es un espectáculo. Y la verdad que con mucho éxito desde el primer día, o sea, los visitantes se detienen a ver qué ocurre allí y estamos contentos porque la gente aprende a conocer los biomas, los nichos ecológicos donde hay distintas especies. Entonces, también buscarlos, identificarlos, es parte del juego del visitante que aprende sin estudiar y ese es el cometido del Loro Parque.
¿Y este nuevo aviario cómo lo llaman, Rafa?
Bueno, es la jungla pirrura, o sea, está dentro de la jungla, no tiene un nombre específico, y se dedica al grupo, que es un grupo muy extenso en Sudamérica de loros y en Centroamérica, que son las pirruras, que la etimología del nombre científico significa cola de fuego, una cola muy corta, pero suele ser roja en la mayoría de las especies, y esto llama mucho la atención, y son parecidos todos, pero con muchas diferencias, y hay que buscarlas.
Ya. Bueno, ¿y qué dicen los que disfrutan de este espectáculo?
Bueno, que por primera vez van a poderla fotografiar bien, porque en el sistema que teníamos antes estaba muy bien clasificado, como si fuera un libro, pero estos animales son bastante crípticos, tratan de ocultarse. Pero ahora, bueno, se ponen a la vista del visitante en los comederos y en los bebederos, que son unos comederos suspendidos, que están como si fueran en el aire, están simplemente con una liana desde la parte alta, y bueno, puede verlos uno de forma pues muy fácil, y es un animal que incluso en la naturaleza es complicadísimo. Las últimas veces que estuve en Brasil y coincidí con alguien que se dedica a la taxonomía del loro, había hecho una excursión enorme en la selva, en la zona de Campo Grande. Volvió el hombre roto cuando nosotros llegábamos del aeropuerto y nos decía frustrado, dice, la pirrura esta no la he podido ver, hemos hecho una excursión larguísima, nos ha costado mucho dinero, y yo levantando la vista justo enfrente del hotel había un arbolito en medio de la carretera y digo, ¿no será esa que está ahí? Y dice, no puede ser, esto no puede ser. Y han hecho una excursión terrorífica, súper difícil, con mosquitos y con todo, y la teníamos delante de la vista porque, bueno, Brasil, Bolivia, Colombia, son lugares donde la fauna, Venezuela, está en medio de las ciudades, es algo asombroso y a veces no hace falta grandes caminatas o grandes excursiones complicadas, sino que la fauna está ahí al lado tuyo.
Sí, con lo que supone eso, Rafa, ¿no? De que empiezan a vivir un nuevo hábitat que no tenía nada que ver con el de la naturaleza, ¿no?
Sí, las últimas investigaciones, una de las que hemos financiado nosotros con el CSIC español, precisamente, en el estudio de aves neotropicales, una de las cosas interesantes es que muchas especies se han acostumbrado a la protección de las ciudades porque, curiosamente, son menos esquivas, son animales más confiados, pero se han dado cuenta de que hay muchos depredadores que no están ahí y ellos pueden ocupar esa parte. También las ciudades y los poblados a veces dan una protección térmica, que esto es interesante en los países donde la temperatura baja mucho por las noches, a pesar de que sean tropicales, sobre todo los subtropicales, y tanto loros como búhos, como muchas especies de paseriformes, de pajaritos pequeños, han encontrado en las ciudades un refugio interesante, y en ocasiones la especie se protege gracias a eso, cuando en su medio los que lo están destruyendo no tienen lugar donde sobrevivir. Y esto es muy curioso, porque son también grupos de especies que se protegen gracias al hombre de una manera involuntaria, pero que pueden ser el recurso para recuperar las especies en el medio, en el futuro.
Sí, sí, la máxima de Darwin también, ¿no? Te adaptas o desapareces o mueres, ¿no?
Tal cual. Y de hecho, las capacidades de los animales son más veloces de lo que nosotros pensábamos. Y es bonito ver cómo en una nidada de loros, uno es más tímido, otro es más aguerrido, más fuerte, más peleón, y otro a veces es muy silencioso. Y cualquiera de esas caracteres, igual que los seres humanos, se van a adaptar a distintos hábitats o no van a sobrevivir. Entonces, esa es la adaptación de la que había hablado Darwin, que pensábamos que se necesitaban generaciones y generaciones, y no es tanto así. En poco tiempo son capaces de ocupar nuevos lugares y aparecen así pues mutaciones que en ocasiones tienen que ver con el color de la pluma, en ocasiones tienen que ver con las vocalizaciones. De hecho, ya hablábamos en programas del año pasado como en México habíamos descubierto que distintos tipos de guacamayos en distintos valles tenían lenguajes o acentos diferentes. Y esto es apasionante porque esa es una de las claves de la especiación, o sea, adaptarte al medio depende también de cómo te comuniques y cambia, pues igual que en el norte de España se habla de una manera, en Andalucía de otra y en Canarias de otra, pues los loros tienen esos mismos sistemas. Es realmente apasionante.
Oye, Rafa, volviendo a lo del aviario, me decías que son pirruras. ¿Son todo pirruras o tienes alguna especie más?
Todo pirruras. Ahora mismo es todo pirruras. Estamos en una fase interesante porque es la fase de aclimatación, de adaptación. Las aves han estado en un periodo de socialización previo aquí en la estación de cría, desde donde les hablo, y luego han pasado a este aviario comunitario en donde están buscando sus lugares y los grupos de especies se están reuniendo por las noches por separado. Y esto está ocurriendo ahora, digamos, en vivo y en directo, y cuando los visitantes entran, pues está bien, están apreciando ese proceso. Esto a lo largo de todo este año 2024 va a ir evolucionando hasta que llegamos al verano y veremos cómo cada grupo, cada especie de pirrura ocupa su parte principal. Y aquí tenemos un protagonista muy interesante. Durante la pandemia pudimos importar desde Venezuela una especie endémica muy difícil de ver incluso en Venezuela, porque están solo dos puntitos muy pequeños, y es una especie de pirrura donde tenemos aquí la red de seguridad y el público la va a poder ver aquí en la jungla de las pirruras, en esta esquina final de la jungla. Y bueno, hay que descubrirla, buscarla y detenernos en el tiempo para contemplar a naturales.
Y bueno, pues es un atractivo más del Loro Parque, que seguro que todos los visitantes van a disfrutar intensamente, ¿no? Porque verla ahí las pirruras en vuelo no tendrá desperdicio. Yo no he tenido la oportunidad, pero a ver si lo hago en breve.
Sí, no, tienes que hacerlo, vale la pena, les invito a todos a entrar porque realmente entras dentro del lugar donde están los animales. Entonces los animales, el verlos así es diferente, sobre todo por las evoluciones aéreas. Tienen mucha altura para volar y se desplazan de un sitio a otro ocupando territorios. Y esto quizás es lo más entretenido, cómo interactúan entre ellas. Y les invito primero a que pasen, primero por Catandra, luego por Oceanía y luego vayan a Pirruras y verán las diferencias de las especies. Y que ninguna huela igual, en ninguno de los lugares los sonidos son iguales, y entonces estas variaciones son lo que precisamente se escucha en los lugares de donde son originarios y que el público normal no puede llegar a estos lugares porque realmente lo que conviene es que permanezcan pristinos, intocados y que no aparezca nadie por allí para que los animales sigan viviendo en plena naturaleza con seguridad.
Rafa, y una curiosidad, ¿se cortan dependiendo de quién entra?
Pues esto es algo muy curioso. Este fin de semana, precisamente, veíamos como un señor entraba a Oceanía y se le posaban un montón de loros encima, algo que no es nada habitual. Y el hombre dice, no, esto es normal, a todos los sitios donde voy los animales se acercan a mí. O sea, me acerqué a hablar con él, un turista alemán, y me decía, no, esto es así, con perros, con gatos. Y es verdad que en ocasiones entra gente donde los animales se aterrorizan, eso también lo hemos vivido. O sea, que entra alguien que tiene una vibra especial o tiene cara de depredador, que los animales se vuelven locos y vuelan en todas las direcciones. O sea, ambas cosas ocurren. También pasa como la mayoría de los mortales de la Tierra, que entras y eres un visitante más y pasa muy cerca de ti volando y es una sensación única, es agradable notarlo.
Aquí podríamos decir esa máxima de el animal conoce.
El animal conoce, sí. Los animales, lo he dicho en otras ocasiones, aquí hemos podido descubrir que son bilingües o trilingües, o sea, porque no solo identifican muy bien y tienen una codificación para los sonidos, para el lenguaje, en el caso de los loros, sino que también interpretan muy bien el lenguaje corporal. Entonces, la actitud que nosotros tenemos, ellos saben interpretarla de una manera que ni nosotros nos damos cuenta. Y bueno, es una de las cosas apasionantes de la naturaleza, porque descubren antes de que hagamos algo, ellos ya saben la intención que tenemos, y eso significa que tienen una capacidad de observación alucinante.
Pues Rafa, gracias por invitarnos a descubrir esta nueva parte del Loro Parque. Rafa Zamora es el director científico del Loro Parque Fundación. Un abrazo fuerte, Rafa.
Otro fuerte, muy buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.